Y hablando de claridad, está en línea nuestra compañera de cada martes, claro, pero claro. Hoy lunes, sí, me desorienté.
Se adelantó por la urgencia
de lo que, bueno, hoy va a ser un día con protagonismo de Sergio Massa, hay que ver qué implica también ese protagonismo en este paquete de medidas. ¿Son realmente medidas? ¿Van a tener impacto en esta urgencia económica? Todo nos lo va a explicar Felisa Micheli. Felisa querida, buen lunes, ¿cómo va?
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Muy bien, bueno.
Aquí empezando la semana con novedades en materia de medidas económicas,
sí,
¿no?
Así es.
Así que tenemos un conjunto de medidas, no llamaría a esto un programa, ni mucho menos, sino ni un conjunto de medidas que intentan operar sobre la realidad para ver si es factible detener estas presiones devaluatorias que ha habido en el último mes y que han impactado tanto en los precios. Ustedes saben que todo lo que pasó con el dólar durante abril y parte de mayo están una parte de ellas incluidas en el índice de abril, pero en el índice de mayo hay otra cantidad de influencia de esas de ese aumento del dólar que lo va a tirar también para arriba sin ninguna duda, ¿no? Sin ninguna duda. Así que las medidas que se toman, que son algunas me parecen correctas, otras me parece que no van a tener ningún resultado en el sentido en el que se busca, ¿no? Por ejemplo, para mí llevar la tasa de 91-97%, que son 6 puntos más que sube la tasa de interés, hay que acordarse que 10 días atrás la tasa de interés era del 81%, es decir, en unos 10 días subió de 81-97%. Es una suba muy abrupta. Se hace con la idea de que los pesos que están en los bancos, que se queden en los bancos y no vayan al dólar, que la gente se sienta más tentada para para ir a hacer un plazo fijo que a comprar dólares. Pero ¿qué pasa? Cuando la tasa de interés se sube a estos niveles, también hay un efecto en el mundo empresario, que es el siguiente. Si puedo ganar el 97% anual, que efectivo anual es como el 130%, si puedo ganar esa cantidad sin ningún riesgo, porque voy al banco y pongo mi plata, y sin ningún tipo de costo logístico, ni de producción, ni de problemas, con nadie, con los trabajadores.
¿Para qué voy a andar produciendo, sería?
¿Para qué voy a producir si puedo ganar más poniéndolo a interés? Entonces, esta competencia o esta disyuntiva que se abre entre lo especulativo y lo productivo, cuando la tasa es tan alta, ¿quién lo gana? Lo gana lo especulativo.
Claro.
Y además, las empresas tienden a fijar su tasa de ganancia en ese mismo nivel.
Claro, claro.
Lo que no pueden sacar para derivarlo al mercado financiero, que dicen, si yo en el mercado financiero ganaría este 97%, lo mínimo que quiero sacar para mi producción es ese 97%. Y
¿por eso es recesivo? Por eso se dice.
Ahí los precios se van para arriba y es recesivo. Ese es el punto. Entonces ahí es donde ese tema a mí no me parece que tenga un impacto tan positivo como se pretende.
¿El tema del Banco Central, de la intervención del Banco Central?
Bueno, ¿se acuerdan que el Banco Central se venía preparando con esta intervención en aquellos canjes de bonos que analizamos en algún momento que se hizo con la ANSES, ¿no? La ANSES cedió sus bonos en dólares y aceptó a cambio bonos que tienen otro tipo de ajuste por tipo de cambio, pero que no están nominados en dólares. No perdió la ANSES, eso no es la preocupación, sino que ahora estarían dadas las bases para que el Banco Central intervenga para hacer bajar el dólar contado con liqui y el dólar MEP. Ojo que también para esto había que pedir permiso al Fondo Monetario Internacional. Fíjense qué grado de sometimiento tenemos a los dictados del fondo, porque ni siquiera el gobierno argentino, a través del Banco Central, podía hacer intervenciones o vender sus bonos o sus dólares en el mercado paralelo del dólar para hacerlo bajar, porque está impedido por cláusulas del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
Claro, el acuerdo con el fondo es incumplible, ¿no?
Es incumplible y es inflacionario, claro. Porque esta visión de la tasa de interés al alza es típica de las recetas del Fondo Monetario Internacional. O sea que ahí la verdad es inflacionario. Pero además no sé si vieron entre las medidas que se va a acelerar lo que se llama el crawling peg, que vendría a ser las devaluaciones diarias, las pequeñas
devaluaciones. No estaría encontrando las buenas medidas, Felisa.
Y quizá las buenas medidas son este acercamiento o este aceleramiento que también se propone de las negociaciones con los
con
países,
China.
Con China y con
los
Brasil,
BRICS,
claro. Sí, más a China para pedir a los BRICS esa garantía que le exige Brasil, para facilitar las transacciones con sus reservas. Esto puede ser positivo, uh-huh. Pero fíjate vos que además, si las negociaciones que se aceleran con el Fondo Monetario Internacional, el fondo por esas negociaciones nos da 10.000 millones de dólares más, tiene una parte buena, que es que se ponen en las reservas y funcionan como colchón, que lo sí. deseamos y lo necesitamos, pero al mismo tiempo nos endeudamos en 10.000 millones de dólares más, hay que decir esto también, ¿no?
Y el tema de la importación de alimentos, a mí me hace mucho ruido.
Bueno, el tema de la importación de alimentos, yo creo que es como una medida amenazante, porque hasta que se implemente eso, no puede funcionar muy rápidamente. Creo que lo hacen como un efecto amenazante ante las grandes corporaciones de alimentos de la Argentina, donde se les dice, bueno, siguen así aumentando entre el 10 y el 15%. Cada semana, porque es prácticamente semanal eso.
Ah, no, pero aparte el cúmulo de empresas que lidera Funes de Rioja y Pagay y compañía Pagano, ¿no?, de Arcor, se están temblando, ¿no?, frente a la amenaza.
Bueno, por eso, me parece como que si además interviene el mercado central, no me queda muy claro si se van a importar alimentos a granel, si se van a importar alimentos de qué tipo de fábricas y de dónde, de Brasil. No me queda muy claro toda esa operatoria. Entonces, como medida en sí, todo lo que a uno le suena a abrir la economía, una apertura económica y rebaja arancelaria, no me gusta en general, porque es antiindustrial.
Pero ya, ¿no ha pasado ya, o corregime si me equivoco, no ha pasado ya que estas medidas de aperturistas, ¿no? O sea, el estilo, no, supongo que no será el mismo estilo, pero el estilo Cavallo, ¿no?, de esta cosa de apertura, no nos ha ido bien con eso.
Bueno, si vos mirás la experiencia de los 90, justamente lo que fue bien en los 90 fue la rebaja inflacionaria, ¿no es cierto? Recordemos que no había inflación, y también una de las causas es que había una posibilidad de importar casi cualquier cosa para hacerle la competencia a la industria nacional.
Pero eso terminó con la industria nacional.
Terminó de una desindustrialización más importante que vivió la Argentina, y al mismo tiempo un desempleo que conlleva esa desindustrialización, ¿no? Entonces, me parece que una de las cosas importantes acá es analizar los detalles de cómo se va a implementar esta rebaja arancelaria y esta apertura para las importaciones de alimentos, para ver en qué les afecta a las grandes empresas, de qué rubros estamos hablando, cómo va a ser el Banco Central, si lo va a hacer, se lo va a abrir a los importadores privados también. Está para mí todavía un poco no tan claro, no, un poco confuso sería la palabra, ¿no?
No, y además si esto va a tener, o sea, si yo te digo, a ver, poneme una ficha si esto va a lograr bajar el 8.4 de inflación.
Bueno, yo creo más en otro tipo de medidas que ya la hemos venido hablando, específicamente en el tema de las empresas, esas 20 o 25 empresas que son las que tienen casi el 80% de todo lo que se consume en la Argentina mayoritariamente, ¿no?, el consumo mayoritario. Yo entiendo que hay otras medidas para hacer, ¿no? Me parece que el Estado tiene instrumentos para trabajar. Por ejemplo, si no se toman, si se empieza por los alimentos y no se toma a las empresas de insumos difundidos, que son todas monopólicas u oligopólicas por la propia naturaleza de los productos. Por ejemplo, el aluminio. Vos no podés tener 5 plantas de aluminios en el país. Argentina está dentro de uno de los pocos más países mundiales que tienen una planta productora de aluminio en su territorio. Tenemos que estar contentos y orgullosos de eso. Ahora bien, eso se exporta casi el 60%. El 40% que queda en el mercado interno se vende a precio más alto que el del mercado internacional. Entonces, los alimentos, ¿cómo van a bajar si muchos de los envases de estos alimentos tienen al aluminio como materia prima, ¿no es cierto?
Claro.
Con lo cual, lo que hay que hacer bajar es todo lo que significa, por ejemplo, el papel, el cartón, el vidrio, todo lo que es plásticos para los envases, las botellas, de distintos tipos, las latas. Me parece que por ahí el gobierno tiene que actuar en esa cadena de valor famosa en la que siempre hablamos y nunca nadie dice cómo se componen y cómo actúan y se ven trabajos en mesas sectoriales de cadenas de valor para actuar sobre estas situaciones,
pero contundentemente, ¿no? Pero sí. Felisa, si el presidente dice que la culpa es de las pequeñas empresas porque la inflación es psicológica.
Bueno, yo no quiero comentar esas cosas del presidente, porque la verdad que...
No quiere comentar lo que le decís, Emanuel, o sea, está rechazando.
No la lleves por el camino.
Con la elegancia con la que Felisa está destruyendo las medidas de masa y vos le metés el comentario, por favor. Pero no lo escuches, Felisa.
No, es que si no, después me arrepiento de usar palabras.
Claro, no. Quedó todo
duras. Entonces prefiero abstenerme porque la verdad es que ya pasamos por esas cuestiones, ¿no? La inflación es un fenómeno económico, es un fenómeno en el cual participa el principal responsable para contener el aumento de los precios es el Estado a través de una gestión de gobierno. Y yo creo que las empresas se amoldan a esas reglas de juego que va imponiendo el gobierno y trabajan con eso, y menos las pymes, que realmente se imaginan que tienen cero capacidad para poner precios. Reciben una lista de precios y donde las grandes empresas les dicen más o menos, si querés vender esto, véndelo a estos precios, y si no, no te dejo la mercadería. Y una pyme que produce, no sé, construcción, tiene chapas. Ustedes se creen que la fábrica de chapas, que es Techín, ¿no es cierto? Uh-huh. Les manda un camión y les dice, ay, necesitas mucha chapa, ¿cuánto te gustaría pagarla? No, claro. Le deja un
Imagínate.
Claro, cuando hiciste el pedido la chapa estaba a 100, ahora está a 500. Bueno, de todas maneras... si te la dejo, la tenés que pagar ese precio. Es así, no hay chances de negociación.
Felisa, la seguimos la semana que viene y agradecemos. Y gracias por adelantar la columna de un día, pero la verdad que la urgencia del momento lo amerita. Gracias por hacer inteligible la política económica. Te mandamos un fuerte abrazo.
Un abrazo grande, un cariño a todos.
Felisa Micheli.
Y todas.
Y todas, y todes.